Freisa, empiezo directísimo. ¿Qué te parece el comportamiento de Laporta ayer en el palco y en la celebración de los cortes de manga y todo eso?
Bueno, yo solo voy a comentar lo que he visto, me lo permitirás, porque no es que no me crea lo que me cuentan, pero también he estado presenciando durante todo este tiempo lo que se ha ido diciendo del Barça y del derecho que tenía y de las normas y todas estas cuestiones que ahora también comentaremos, y yo me refiero estrictamente al corte de mangas que hizo. Bueno, yo creo que hizo el corte de mangas que hicimos todos los culés, cada uno en nuestra casa.
Bien hecho, otra entonces, ¿no?
Otra cosa es que luego la función del cargo de presidente sea adecuado o no sea adecuado, pero es que estamos hablando de un presidente que tiene unas determinadas características, una determinada personalidad. Seguramente esto en otros presidentes conocidos pues nos extrañaría más, pero en la personalidad de Laporta no extraña tanto.
Entonces no lo condenas. Para ti está bien.
No, lo voy a condenar. O sea, ayer nos llevamos tres alegrías, Juanma.
El corte de mangas, la victoria.
Tres alegrías. Una resolución favorable en un Estado de Derecho que aplica las normas. Una victoria en una semifinal de Supercopa. Y disfrutar con la bilis que todo esto generó en toda la gente que quiere mal al Barça. Y eso
no
es una satisfacción
Madrid,
que no te puedes
amigo,
imaginar.
No, no, me encanta que hables de un Estado de Derecho que cumple las normas. Esto te lo voy a sacar cuando la próxima vez que digas que ya sabemos cómo funcionan las cosas en Madrid,
claro,
ya sabemos cómo se manejan los jueces, ya sabemos el palco del Bernabéu.
Yo de lo con los jueces no me metí en mi vida.
No, bueno, tú con los jueces no, porque claro, les ves la cara todos los días, claro.
Sí. La profesión que tengo.
No, efectivamente. No,
entonces,
pero...
Además, es que os voy a decir...
Del palco del Bernabéu no has dicho nada nunca, ¿no?
Si hemos estado hablando todos estos días de lo que decían las normas y del derecho del Barça, y os he estado radiografiando todo lo que iba a suceder, que no es mérito mío, que conste, no es mérito mío.
Una
seguramente
pregunta, Tony.
Si hubieras tenido algún jurista más en el programa te hubiera dicho lo mismo. Porque
Tony,
aquí se va repitiendo mucho que las leyes son las mismas para todos, pero no me decís cuál es la ley.
Olvídate de los periodistas. Entonces, el resto de clubes, los que van a protestar, los que han protestado y los que van a protestar, son como nosotros, ¿no? Que no tienen ni idea de las cosas ni
que no tienen jurista, no tienen abogado, no tienen nada, ¿no?
El Atlético de Madrid, el Valladolid, mira, Las Palmas, el Atleti Bilbao, todo, nada.
No, no me hagas que hable de ningún club en particular porque quiero respetarlos a todos, faltaría más. Pero el procedimiento administrativo nos va a dar la oportunidad, cuando se le dé traslado para la cuestión de fondo a la Liga y a la Federación, de que por fin puedan motivar en sus escritos el fundamento de su denegación de licencia. Yo estoy esperándolo como jurista, te lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh. Es que tengo auténtica curiosidad por ver cuál es esa norma que hace que se le diga a cualquiera que hable, oye, tú cuando te pregunten di que tenemos que cumplir la ley de todos. Esto lo estoy oyendo mucho, gusta mucho en este país, la ley que nos hemos dado todos. Se va diciendo mucho, no se sabe muy bien cuál qué ley es, pero todo el mundo lo dice.
¿Cómo que no? Los reglamentos de la Liga y de la Federación.
¿Pero cuál? Dime el artículo.
Yo te lo digo, Tony. Mira, un jugador que tiene un contrato por federativo por 6 meses, que termina el 31 de diciembre, que su licencia está cancelada y que no hay fair play a 31 de diciembre para renovarla. Y que la competencia para el visado la tienen la Liga y la Federación. Vale, y que esa norma está aprobada por el Consejo Superior de Deportes.
No, dime qué artículo, Fouto. El artículo.
El de la Federación.
Sí,
el que
claro,
tú sabes
dime.
Perfectamente, 141.5.
Que no, hombre, que no, que ya lo hemos hablado.
Bueno,
que no,
lo has hablado tú.
Que ya lo hemos hablado muchas veces, que ni el 130.2 ni el 141.5 son aplicables a este supuesto.
Vale, muy bien.
Vale, una cosa.
Favor.
Si esto le hubiera pasado al Madrid, ¿serías así de comprensivo y de feliz con el Estado de Derecho?
Igualito.
Bueno, si me ocupo de estudiarme un asunto del Real Madrid, cosa que no me ha interesado nunca porque no tengo ningún interés en este club, pues si me preguntas como jurista daría la misma opinión. Porque es que yo lo que quiero que sepáis es que todas las opiniones que he dado durante todo este proceso son como jurista, no como culé. Como culé me indigno. Como culé aplaudo el corte de mangas de Joan Laporta, que es el mismo que hice yo en mi casa. Como culé celebro la victoria contra el Athletic Club de Bilbao. Pero como jurista soy frío y cuando mi club se equivoca también lo digo. De hecho, he estado en el club, he estado en los servicios jurídicos del club, he intentado hacer bien las cosas, las habré hecho mejor o peor, pero siempre lo que ha inspirado mi actuación es la profesionalidad que creo que debe tener cualquier
Tony,
abogado
tu
en
club,
este caso, ¿no?
Que cuando tu club se equivoca también lo dices, y entonces ¿por qué nunca has criticado que Laporta cuadruplicase el sueldo a Negreira?
No empecemos. Ya estáis con Negreira. Yo estaba contando, digo, a ver cuánto tardamos en que salga Negreira. Ya está. El comodín del público. Tú, cuando os veis acorralados... No, cuando no, os veis acorralados, Negreira. No,
tu club se ha equivocado esos 17 años.
Tienes razón, Tony. Por escaleta venía 5 minutos después, que se adelantaba
Angelito. Es impresionante. Digo, a ver cuánto tarda en salir y ya está, Negreira. Ya está.
Tony, tú ya has visto que yo hoy no digo nada. Somos club amigo, somos club hermano.
Efectivamente.
Ya ves que yo no te voy a nombrar ni a Negreira.
¿Qué te parecería, qué te parece que el Madrid no esté diciendo nada y que incluso Uribe se hubiera hablado con Florentino para decir, oye, ¿qué acabo con esto? Y Florentino, pues adelante.
Eso es lo que sospecha Tebas, ¿eh? No está confirmado.
Sí, pues por
me parece lo mismo que me parece que no diga nada el Girona, el Osasuna, el Mirandés, el Racing de Ferrol.
Hombre, lo mismo,
y,
lo mismo.
Y el Cartagena.
Lo mismo, o sea, la misma altura.
Es un club de la Liga, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué te parece? El único personal, Casanegre.
Pero a ver, cuando estáis destacando los comunicados de los clubes que los han hecho,
sí.
Son clubes de la Liga, ¿no?
Sí.
Vale, pues
es verdad. Que una
bueno,
cosa.
Si destacamos unos y otros no.
Sí, es que la verdad es que me convences cada vez que hablas, me vas convenciendo, es que me desarmas.
No lo pretendo, Juanma, sí. No lo pretendo. Sí, cuando os he estado escuchando al principio y veía que todos opinabais lo mismo, digo, uy, esta noche lo voy a tener complicado.
No,
pero bueno,
este es un programa muy plural, ¿eh?
Tony, si finalmente el CSD resuelve que el Barça no tiene razón, ¿dirás lo mismo?
Bueno, defendería, si me correspondiera a mí la responsabilidad, mi derecho ante el juzgado central de lo contencioso administrativo. Es que además, lo sabéis todos, todos los órganos administrativos están sometidos al Poder Judicial. Claro. Si es que no se agota el procedimiento en la instancia administrativa. Si hay una resolución administrativa que resulta desfavorable para quien así lo considere, podrá irse al juzgado, no pasa
nada.
Sí,
dos veces se la han denegado.
Se han denegado dos medidas cautelares en dos materias totalmente distintas.
Bueno,
una relativa al derecho mercantil,
el
derecho
es,
de la competencia,
sí, claro.
Y la otra en cuanto a la competencia de dos órganos decisorios de la Liga y, por lo tanto, al juzgado de primera instancia.
Pero, Tony,
no tiene nada que ver. Es que no confundamos a la gente.
Tony,
ya sé, el derecho es un poco complejo
nada.
Y un poco farragoso, pero intentemos no confundir a la gente con argumentos
Tony,
simplones.
Que
¿no?
Aquí nadie diría nada si el que lo decide es un juez, pero esto lo decide un político. O sea, es que no es ningún juez, no hay ninguna...
No
hay
ya te escuché ayer.
Ningún argumento jurídico,
no.
Ninguno. Se habla de un artículo de ahí del deporte que, insisto, es como decir, la Constitución también te garantiza que todos los españoles tienen que tener derecho a una vivienda y a unos... Ya, pero yo por eso no ocupo una casa. ¿Por qué? Tú dices, ¿qué artículo? El artículo que podemos llamar artículo Lewandowski. La Porta se la clavó a Tebas con Lewandowski. Vino con una palanca que luego la palanca no tenía dinero. Pero se le confió. Ah, vale, va a tener un ingreso, que no llegó. Y Lewandowski, pues jugó toda la temporada, el dinero no apareció. Para que no se la volvieran a hacer, hay unos plazos, 31 de diciembre, 12 de la noche, no has ingresado el dinero, no te puedo dar esto, porque me la puedes volver a hacer. Y es que es muy sencillo, o sea, la argumentación de la Liga. Mira, Gavi está jugando con una cautelar concedida por un juez, nadie dice nada. Porque ¿quién sabe de leyes? Pues los jueces, los abogados, pues sois los que sabéis. Pues ya veremos en qué queda la cautelar con la que está jugando Gavi.
¿Pero cómo podéis?
Pero que el Consejo Superior de Deportes, político, porque no es el TAD, es un político, diga, le concedo la cautelar, sin escuchar alegaciones de la Liga y de la Federación, cosa que la ministra por la mañana le ha dicho que lo iba a hacer. Cuando no es algo urgentísimo, quiero decir, urgentísimo es que mañana es la final del Mundial y tienes que decidir si le das la cautelar o no. Pero para conceder la cautelar y que tengan otra vez la inscripción los jugadores, puede pasar dos días o tres, no pasa nada. Tiene que presentar alegaciones la otra parte. ¿Cómo no vas a escuchar eso? Tú eres jurista, ¿cómo no vas a escuchar a la otra parte?
Nadie ha dicho que no se vaya a escuchar a la otra parte.
No, no, ha tomado la decisión de la cautelar antes
de
escuchar alegaciones.
Vamos a ver, argumentaciones jurídicas las habrá durante la tramitación del procedimiento. Ya he dicho que me gustará ver los escritos motivados tanto de la Liga como de la Federación. Pero lo que no podemos decir en modo alguno, Paco, es que el Consejo Superior de Deportes sea un órgano político, lo que es un organismo público,
¿no?
Un organismo público que integra una estructura administrativa y cuyo director
es
general...
El Ministerio
déjame
de
hablar, por favor. Déjame
sí,
hablar.
Perdón.
Cuyo director general es abogado del Estado y tiene unos servicios jurídicos de primerísimo nivel. Pero ¿qué creéis que es una organización administrativa, un Estado de Derecho que pretende ser serio?
Los mismos que le denegaron a Pedro León, los mismos.
Claro. No es verdad, Lama, León... no es verdad. Es que estáis confundiendo todo el rato. A Pedro León se le denegó una inscripción porque no tenía fair play en el plazo de inscripción de la ventana de verano. Aquí no había ventana alguna. Había una licencia provisional que caducó. Pero esa licencia provisional que caducó, no existe precepto reglamentario alguno que impida que se pueda volver a inscribir ese jugador si hay fair play como así ha acreditado el Barça.
Pero es que el Barça
y es que además
no
te voy a decir otra cosa más.
El Barça tenía Lama,
claro, lo ha certificado después de
Lama,
que
y te voy a decir
pero,
una cosa
perdona,
más.
Perdona, Freixa, el Barça tenía hasta el 31 de diciembre del 24 y no llegó.
No, el Barça quería llegar antes del 31 de diciembre para evitar precisamente esta discusión.
No, pero que no llegó, Freixa, que tú te puedes hacer trampas al solitario.
Perdona,
pero
perdona.
Que el Barça, ¿quién a dice las 12 que no de la noche del 31 de diciembre no presentó...
La Liga, el 3 de enero.
En la garantía de que
el 3 de enero.
¿Y por qué la Liga, si el 31 de diciembre se acaba un derecho, después de esa fecha sigue requiriendo documentación?
Porque es que el Barça, el Barça tiene que entrar en la regla del 1-1 independientemente de lo que pasa con Dani Olmo. O el Barça no va a fichar. O el Barça no quiere estar en la regla del 1-1
es fichar
para este mercado.
Es jugadores, claro.
Respecto de los efectos de la solicitud de la licencia.
Tony, ¿has tenido lío con Tebas hoy en Twitter?
No. Bueno, no. Es una discusión de carácter jurídico también. Me he dirigido a un abogado. Me ha extrañado mucho su exposición. Llega a hablar hasta de Real Madrid Televisión. O sea, la obsesión con Florentino.
Defiende Real Madrid Televisión, que esto es lo que no había visto yo. Perdón. 12:50 de la noche del día. Ya 10 de enero. 10 de enero. Tony Freixa en la cadena COPE va a defender a Real Madrid Televisión.
Indignado porque Tebas ha acusado a Real Madrid Televisión.
Esto hasta ya he cubrido.
Cubierto también.
Dios mío, no he defendido a nadie. He dicho que me ha extrañado, o sea, que he visto un comunicado en el que se denota la obsesión que tiene con Florentino Pérez y Real Madrid Televisión, pero que a mí eso ni me va ni me viene. Yo sobre eso, oye, me parece muy bien que diga lo que quiera.
Es enfermedad, Tony, eso es enfermedad.
Bueno, no sé. Entonces, yo lo que le he dicho es, bueno, pues es igual, si lo que he dicho es muy simple, que lo que vengo repitiendo siempre, que esto es un Estado de Derecho, que hay unas competencias del Consejo Superior de Deportes, que la Federación Española de Fútbol y la Liga han cometido una chapuza esperpéntica, que es acordar una denegación de licencia a través de un organismo, que es la Comisión de Seguimiento del Convenio
Mentira.
De Coordinación, que no tiene
que
competencias.
Que no es así, Tony, bueno, pues que no es
el comunicado,
así, de verdad,
foto,
que no es así. Vamos a ver, primero se le deniega en primera instancia y luego el Barça recurre a la Liga y a la Federación, y la Liga y la Federación, que tienen creado una Comisión de Seguimiento, se reúnen porque el Barça se lo solicita. Que no mintáis con eso, Tony,
no,
que
es
está
verdad,
denegada
no
en primera instancia por la Liga y la Federación.
No nos metamos en eso otra vez. Una cosa, Tony, ¿cuánto pagarías porque el Barça ganara al Real Madrid con un gol de Dani Olmo el domingo?
Centro Pau Bicho.
Espero que suceda, simplemente, no hace falta pagar.
¿Quieres, o sea, prefieres que marque Dani Olmo que cualquier otro jugador?
No, hombre, yo quiero que gane el Barça. O sea, lo que quiero es que gane el Barça. No voy a estar aquí obsesionado con que Dani Olmo marque, pero si encima se da esa circunstancia, pues con el corte de manga se me cae el brazo.
Es que, de verdad, o sea, es increíble. Es que es increíble.
Es que ha defendido, bueno, defendido públicamente un gesto de mala educación como un corte de mangas, Tony. Es que no está eso a tal altura.
Pero qué mala educación.
Nada, si eres presidente del Barça,
eres un corte
de mangas entrando a un palco en un país que no sé. Es que es brutal.
Ahora vamos a mirar la buena o la mala educación.
Claro. Tenéis unas cosas.
Cuando desde el madridismo habéis estado defendiendo que a Vinicius no se le ponga un partido de sanción o dos partidos de sanción, que se lo tuvieron que llevar el otro día porque si no se tira.
¿Me vas a comparar un jugador dentro de un terreno de juego con un presidente? Por favor, Tony, sé serio.
En el próximo juicio.
No, hablamos de educación, no. Hablamos de un presidente. Entrando en un palco comparado con un jugador dentro de un terreno de juego a no sé cuántas pulsaciones.
Oye, ¿no os gusta
arrepentidos
la
puerta? Los
no,
Dios,
no os gusta la puerta.
Tony,
bienvenido al que no le gustaba era a ti que te presentaste contra él.
Así es.
Claro, haber ido con él.
Yo me presenté como socio para presentar propuestas.
Bueno, contra él.
No, contra nadie.
¿Cómo que contra nadie? ¿Bien que rajabas de la puerta cuando estabas en campaña?
No, Juanma.
No rajabas.
Un socio se presenta a unas elecciones para presentar propuestas y para que ser elegido.
Pero tú rajabas de la puerta, de las propuestas de la puerta.
No,
hombre,
claro. Pero os tengo que decir que cuanto, para que toméis nota, esta campaña que, oye, que por primera vez estáis alineados, la caverna de Madrid con la catalana, estáis alineados.
¿Hay caverna en Cataluña?
¿Hay caverna ahí también?
¿Quién es la caverna?
Hay una campaña, os tengo que decir una cosa, para que todo el mundo se entere. Cuanto más ataquéis a Laporta, más el socio del Barça lo va a apoyar.
Aquí ya hay divisiones.
Eso es verdad, ¿eh?
Hay fisuras. En la caverna madridista hay fisuras. ¿Eh?
Hombre,
o sea, estamos los que estamos con el club y con Florentino Pérez, ¿eh? Y seguimos sus directrices. Y los que están cabreados, claro. Porque no esto. Pero ahí ya.
Y el vicepresidente que ha dimitido es de la caverna también, de esa nueva.
Una cosa.
Oye, Tony, déjame que. Tony, yo te doy la razón en el corte de mangas, ¿eh? En el próximo juicio, de hecho, se lo haces al juez, le dices, toma. Y ya verás cómo va a interpretar que es todo de buen humor.
Claro, hombre.
No me apasiono tanto.
Una pregunta, Tony. No me dejes así. ¿Quién es la caverna catalana? ¿Quiénes son nuestros hermanos ahí en Cataluña para cuando vaya a quedar con ellos?
Ahora mismo lo estáis siguiendo, hombre, desde Cataluña, los medios de comunicación principales, además, ¿eh? Es que no hace falta.
Vanguardia, ya. La Vanguardia.
Los de máxima audiencia. Tanto en televisión como en radio, como en prensa escrita, han estado dando publicidad de una posible moción de censura, de unos grupos que están en contra, y estaba todo el mundo esperando que no hubiera la inscripción. Pero se ha habido la inscripción. Se cayó el invento.
Igual consideran que Laporta no es un presidente muy serio.
Yo
para,
te voy a decir una
Barça,
cosa.
¿No? Puede ser claro, también.
Pero,
¿no?
es que, Paco, ¿sabes qué pasa? Que no le corresponde a los medios de comunicación considerar eso. Ya te lo he dicho. En el Barça, que es un club muy peculiar, toda la vida han mandado los socios. Y al presidente Núñez, desde la Generalitat, le ponían candidatos uno detrás de otro. Y ganaba las elecciones el presidente Núñez. Uh-huh. Es así. O sea, como el socio del Barça detecte que hay un interés en cargarse al presidente, aún lo vamos a apoyar más.
Yo no sé qué hacer la puerta que no te ficha ya.
No, tío. Perdona, es que no hace falta que lo fiche. Yo creo que Laporta está teniendo, jugando una baza con Freixa muy inteligente. Que es, si te fijas, lo tiene de portavoz en todos los medios de comunicación.
Y un sueldo, Tony.
Te lo digo de verdad. Yo empiezo a sospechar. ¿Tú me puedes contestar si esto es verdad? ¿Tú has hablado con Laporta en los últimos días?
Yo hablo con Laporta desde hace 4 o 5 años con cierta regularidad, pero esporádicamente también. O sea, hay que decir ya que está. Podemos estar 3 meses, o sea, sin hablar.
Enseña el móvil, como el fiscal.
Lo que he hecho es
animarlo, apoyarlo, felicitarle ahora.
¿Has hablado con Laporta, no?
Sí, sí.
No hay más preguntas, señoría.
Dale por el corte de mangas.
Ya está. Vale, no tiene más. Pero oye, me has asustado. Porque el otro día con Jordi Basté me preguntó si cobraba del club. Y pensé, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Digo, esta pregunta que viene, por eso te digo lo de la
que
caverna.
Jordi pregunta viene.
Es que, de verdad. Sí,
oye, ¿qué cobras del club? Digo, ¿qué pasa? Que en esta vida todo lo que se hace es por interés. O sea, no puedo hacer algo por lealtad a mi club. El club, para mí, el Barça es mi vida. Entonces, no puedo apoyar a mi club porque lo considero justo. No puedo. Tiene que ser porque me dan algo a cambio. Ya sé que mucha gente hace esto en el mundo del fútbol.
¿Qué
de hecho, mucha gente vive de
¿Qué
esto.
Le respondiste a Basté?
Bueno, esto mismo que te estoy diciendo a ti.
Ah. Vale.
Hombre, pero oye, Barça puede ser tu vida, Tony, y Laporta puede no ser el presidente de tu vida.
Te voy a decir una cosa. Por lo que llevas haciendo en las últimas semanas, mereces un sueldo, pero además de los buenos.
Es que, Paco, es que cuando lleguen elecciones, vamos a ver cuál es la mejor opción para el club. Yo no estoy diciendo que la mejor opción tenga que ser necesariamente la del actual presidente. Veremos lo que pasa entonces. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que en los últimos 30 años, ya os lo dije el otro día, ningún presidente acaba el mandato. Ninguno. Siempre estamos cambiando. Y en el año 2020, en plena pandemia, estos mismos grupos que ahora dicen que le van a poner un voto de censura a Laporta, se lo pusieron a Bartomeu. Y entonces era porque había que salvar el club, porque si no el club desaparecía. Y ahora estos mismos están diciendo que el club está peor que entonces. O sea, ¿qué pasa? Que vivimos de esto. Yo ya entiendo que los medios de comunicación viven de la audiencia y la polémica genera mucha audiencia y al final este circo, pues hay gente que le interesa.
Bueno,
yo,
así
como
llego
socio
también
del Barça,
Laporta, ¿eh?
Como lo que me
con
interesa es mi club,
Blau.
Pues no me gusta.
Que, Tony, que casi también llegó Laporta con el Elefant Blau.
Claro, sí, o sea, no, si sí, es que no, así, que no, ¿eh? No estoy haciendo un ejercicio de buenos y malos. Estoy defendiendo a mi club y punto. Ya está, lo que le conviene y lo que le interesa al club. Y ahora me comentabais, el vicepresidente este que se ha ido hoy, pues no es el día para irse. Hay que, si piensas en el club, no es el día para irse, ni el momento.
Era, ¿qué día era? ¿Qué día tenía que irse?
Pues mira, yo me fui en el 2005 del club, entonces yo era letrado asesor y no tenía ningún tipo de peso en absoluto, ¿eh? No me quiero dar importancia. Pero tanto yo como en aquel momento Sandro Rosell, José María Bartomeu, Jordi Moix, Jordi Monés, nos fuimos a final de temporada. Cuando el Barça ganó aquella liga 2004-2005, aunque el motivo de irnos seguramente ya existía anteriormente. Hay que esperar al momento para... Siempre tú tienes que pensar en el club. Si no piensas en el club y piensas en ti mismo, yo creo que no eres digno del cargo.
¿Escuchaste ayer a Elena Ford en RACU?
No pude escucharla, he escuchado algunos cortes.
¿Qué te parece la intervención?
Bueno, pues intentó dar explicaciones de lo que le preguntaron. Bueno, ¿a qué te refieres?
No, nada. Que te pongan a ti en lugar de Elena Ford. Cuando haya una entrevista... te lo digo yo. Este es un consejo para la dirección de comunicación del Barça.
Juanma, hablar desde la independencia... al final yo puedo decir lo que quiera. Un directivo tiene que someterse, en teoría, a un plan de comunicación que debe tener el club y a una información de que debe disponer. A lo mejor de lo que no pudo hablar es porque no tiene esa información.
No la tenía, ya te lo digo yo. De nada, no, la pobre no tenía información de nada. Muchísimas gracias, Tony. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias.
Como siempre, ¿eh?
Para
como
mí
siempre.
También,
se te quiere,
un placer.
Sí,
un placer, seguir.
Te despediría con un corte de mangas, pero es que me da corte porque
no,
seguir
despellejando el Barça y fabricando adeptos a la puerta.
Por cierto, Tony, ¿por qué a la 1:00 a.m. estás con camisa en casa?
Pero bueno.
Elegante. Igual por debajo están gallumbo.
Y aparte porque tiene una intervención que es primero, audiovisual, mira, y quiere mantenerla.
Es que me sorprende.
Cuida su imagen, foto.
Te iba a decir a ti que te importa, pero no te lo voy a decir.
Dale un corte de manga.
Primero porque tengo la costumbre de ponerme el pijama cuando me voy a dormir, no antes. Primero, ¿sí? y voy con ropa que he llevado durante el día. Y además es que en este caso vengo de una cena. O sea, que es que acabo de llegar a casa hace 20 minutos. Vale.
¿En la cena qué? ¿Todos los aportistas ahí como locos, no?
Hay de todo.
¿Qué cogiste? Corte de mangas todo.
Te digo una cosa. He tenido una cena que tengo el primer jueves de cada mes. Este mes, por ser reyes, lo hemos tenido hoy.
¿Sí?
Todos socios del Barça.
Sí.
Y la llegada ha sido un corte de mangas colectivo. La pizarra. El grupo.
Pero,
la
Tony,
pizarra.
Mira.
¿La pizarra? Esa es una aficionada de.
Tienes que venir un día, Juanma. Tienes que venir un día.
Sí, no, ahora me voy a ser bien recibido, tengo la sensación.
No tengas duda.
En ese grupo que estáis, ¿a ninguno le preocupa, por ejemplo, lo del intermediario que se lleva 50 kilos en el tema de Nike y todo, todas estas cosas que han ido saliendo? O sea, el retraso que tienen las obras del Camp Nou, que decían que por cada día de retraso se iba a pagar 1 millón de euros. O sea, todo esto a todo ese grupo en el que estás tú, porque a mí que la gente de 15 o 17 o 18 años no le preocupe, bueno, pues, pero a vosotros no, a los socios veteranos no.
Claro que sí, se comenta, se critica, se reprocha internamente. La clave de todo es todo lo que pueda suceder durante un mandato con la dificultad que entraña dirigir un club, ¿tiene que ser motivo de echar al presidente? O sea, es que no podemos comentar una cosa que no sale bien y que podría hacerse mejor.
Es que son muchas.
Es que son muchas.
Esto ya lo hemos tratado. Tony, hablaremos en otra ocasión. Tony, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.